Saludos, mi nombre es Peter Vergara. Bienvenidos a Un Pasito a la Vez, el podcast que grabamos con mucho amor desde Manatí, Puerto Rico, para todo el mundo. Suscríbete, completamente gratis, así no te perderás ningún episodio. Un Pasito a la Vez puede ser escuchado en tu reproductor de podcast favorito. En breve comenzaremos con nuestro tema de hoy, así que ponte cómodo, disfruta y compártelo. Espero que lo pases muy bien. Recuerda, un pasito a la vez es lo que necesitas para comenzar tu día. Mi nombre es Peter Vergara. Bienvenido a Un Pasito a la Vez, el podcast creado en Manatí para el mundo. Y el que puedes escuchar cuando quieras y donde quieras. Hoy te traeré un breve relato que escribí hace un tiempito atrás para una revista en España. El mismo se titula Tu Dios no es mi Dios. Esto es un relato, un escrito de ficción. Así que cualquier semejanza con la vida real es pura casualidad. Empezamos. Tu Dios no es mi Dios. Cuando era niño, mi familia, toda la semana, los fines, me arrastraban a sus frecuentes visitas a sitios donde un espiritista o medium, como le llamaban las malas lenguas, les leía su futuro, ya fuera por medio de una tinaja de cristal, cartas u otra manera no muy religiosa que digamos. A mí, en lo particular, me asustaba ver todos esos aspavientos que realizaba este llamado profesional de los espíritus, y a veces me escondía detrás de los muebles para no verlo y que no se percataran de mi presencia obligada en ese lugar. No siempre tenía suerte. Mi madre, especialmente, me presentaba con la medium, porque casi siempre era mujer, no muy joven que digamos, con su cabello recogido y despidiendo un aroma inconfundible a agua maravilla que embotellaba los sentidos de cualquier pobre ser humano que osara entrar en su radio de olor. Como decía, no siempre me escapaba y me tocaba entonces aguantar el temor que sentía ante los movimientos bruscos de los pies a la cabeza que la señora practicaba encima de mí. Sí, así como lo oyen, encima de mí. Cerraba los ojos y la escuchaba vociferar todas las cosas buenas y otras no tan buenas que emanaban de mi supuesta esencia espiritual. Hasta un hombre de mujer mencionó que iba a ser el gran amor de mi vida y la madre de mis tres hijos. Todavía a mis años ni he conocido a Raquel alguna y mucho menos tengo tres hijos, como que no le atinó a esta profecía. Pero nada, volviendo a mis andadas espirituales de la niñez, estos viajecitos cada vez ocurrían con más frecuencia, mientras mis padres se adentraban más y más en los mundos espirituales, donde los habitantes de los mismos hablaban a través de la voz de cuanta persona o medium los convocara. La famosa Ouija tampoco faltó en mi casa, y también fue un chasco increíble, pues no adivinaba nada de nada. Al contrario, nos hacía reír a cada rato con las tontas respuestas que brindaba a nuestras optimistas preguntas. Nunca es bueno, sinceramente, ni recomendable saber nuestro futuro. El destino ya está escrito de antemano para cada ser humano. Al menos eso quiero creer para no pecar de incrédulo. Y lo que para nosotros está, sin importar el momento ni la hora, solamente Dios tiene la palabra en ese aspecto. No está en nosotros jugar a ver el futuro y lo que nos depara. Bueno, en este tema abundaré un poquito al final. Sigamos con lo nuestro, que es este brevísimo escrito que tiene, por cierto, un título muy sugestivo. Tu Dios no es mi Dios. Crecí, por lo tanto, en un hogar donde la espiritualidad era la orden del día y donde también, lógicamente, se creía en Dios, pero de una manera muy peculiar, por así decirlo. Cuando entro a mis años de juventud, aún me seguían llevando a estos lugares, pero no con tanta frecuencia como antes. La percepción que yo tenía de estos procedimientos había cambiado y como todo joven que se jacta de ser invencible e intocable y muy a la moda, no creía en nada de esto y menos en un ser superior. Dios no existía para mí, no servía para nada. Era un invento de mentes sojuzgadas que necesitaban ser dominadas por cosas o entidades invisibles que permitían que todo lo malo pasara en este mundo y que cuando los seres humanos débiles los necesitaban, jamás acudían a ese llamado de auxilio. Dios no existía, nunca existió. Yo lo creía así, mis amigos me lo decían. La vida misma se encargaba de confirmarlo en cada suceso triste, en cada terremoto que destruía países enteros y mataba decenas de miles de personas, cuando un pederasta abusaba de un niño, en cada asesinato sin resolver, en la maldad existente en todos rincones del mundo. En fin, Dios no existía porque no podía existir si permitía que la muerte y la desolación gobernara sobre todo y todos. Así pensaba y sentía yo, encerrado en una burbuja de cristal en la que no permitía entrar a nada que no quisiera o autorizara. Era mi mundo, el universo de la falta de fe en lo invisible y en donde me desplazaba a mis anchas, porque para mí únicamente había un Dios y no era el que supuestamente habitaba en los cielos y era omnipotente y omnisciente. El Dios que yo idolatraba eran mis cosas materiales, la internet, el iPhone último modelo, el iPod, los Blu-rays, los juegos electrónicos, el armario repleto de ropa nueva de diseñador de la última moda. En fin, todo moderno y caro que me pudieran costear mis atribulados padres, que luego de su fracasado experimento espiritual, ahora se amanecían prácticamente en las iglesias, tanto católicas como evangélicas o cristianas. Mi universo giraba en torno a otras cosas más terrenales y me encantaba, no podía negarlo. Tenía todo lo que se me antojara y más. Prácticamente no compartía con mis padres. Vivíamos en universos paralelos, pero distantes a la vez. Lo prefería así. Mientras menos nos viéramos, más felices estábamos. Así, en esta pasible existencia me convertí en adulto. Terminé mis estudios, me gradué de abogado, me casé con una hermosa y excelente mujer, Luisa, y tuve la dicha de convertirme en padre de una bella niña, Marianne. Mi vida transcurría como en un cuento de hadas, como yo lo esperaba. Todo iba bien, el dinero, gracias a mi profesión de abogacía, entraba a raudales. Luisa y yo nos compramos una majestuosa residencia a las afueras de la ciudad. Y como dije antes, el universo nos sonreía cada minuto. Si de niño me creía la última Coca-Cola del desierto, ahora en mi adultez me consideraba lo mejor en todo, el que siempre tenía la razón y al que nadie osaba contradecir. Jugaba todas las noches con mi consentida niña, quien ya contaba con 6 años, hasta que el castillo de naipes, el que se había convertido en mi mágica y perfecta existencia, se derrumbó estrepitosamente. Mi consentida, la luz de mis ojos, había enfermado. Lo que se pensó era un resfriado común, resultó ser uno de los primeros síntomas de una grave enfermedad prácticamente desconocida y para la que no había mucha esperanza de vida. Ahí fue cuando supe que yo no era lo último de la avenida, ni mucho menos mejor que los demás. Era un hombre de carne y hueso, desvalido, sin esperanza e impotente ante la mortal enfermedad que amenazaba llevarse entre sus crueles garras a la niña a mis ojos, mi querida Marianne, lívida y demacrada, y reposando entre las blancas sábanas de su cama en el hospital donde la atendían. Ya los médicos se habían reunido con Luisa y conmigo para dialogar sobre las escasas expectativas de vida que Marianne tenía, el tratamiento a seguir a pesar de todo, y todas esas cosas que iban a ser necesarias y urgentes si queríamos vencer a la muerte en esta ocasión. Nuestro menguado optimismo se derrumbaba ante cada palabra de los doctores y no podíamos creer que todos nuestros esfuerzos iban a ser inútiles, que perderíamos a Marianne. El corazón se negaba a aceptar la cruel realidad. Todos los recursos económicos de los que disponíamos no eran suficientes. El dinero no compra la salud, y tarde lo supe. Mi esposa, Luisa, sin embargo, conservaba la calma. No parecía tan desesperada como yo, y mucho menos derrotada ante toda esta abrumadora y dolorosa situación. Aunque era más joven que yo, Luisa había crecido en el seno de una familia cristiana, de valores muy diferente a la mía. Mi esposa creía fervientemente en la bondad de las personas y por ende, Luisa creía en Dios. Aunque al principio de nuestra relación habíamos tenido varios fuertes argumentos sobre este tema, lo habíamos dejado en tablas. Ella con sus creencias y yo con las mías, que eran no creer en nada, solamente en lo que yo podía conseguir sin la ayuda de nada ni nadie. En unas pocas horas, los médicos iban a realizar una ronda de exhaustivos exámenes a nuestra niña en pos de decidir si realmente existía, aunque fuera ínfima, la remota posibilidad de que Marian sobreviviera al tratamiento requerido. Pero sus miradas no nos brindaban mucha esperanza. Esa noche, Luisa y yo aguardamos sentados a las afueras de la habitación donde Marian dormitaba. Fue la más larga de nuestras vidas, eterna, por así decirlo. Sentí que una tibia mano se deslizaba entre la mía. Miré hacia el lado. Luisa me apretaba tiernamente la mano. No supe qué decir. Me dijo, hay una pequeña sala que utilizan los familiares de pacientes que se encuentran en esta misma situación. ¿Por qué no vas y descansas un rato? No puedo. No soportáis estar lejos de mi niña, le contesté angustiado. Mi esposa me miró serenamente. Su mirada transmitía un mensaje que yo no alcanzaba a comprender. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Me preguntó. Sí, yo respondí extrañado por la pregunta. ¿Te acuerdas que discutimos por cuestiones religiosas? No recuerdo bien por qué, pero terminamos esa noche enojados y no nos hablamos por unos días. Lo recuerdo vagamente, le dije. Me dijiste que tu Dios era mi Dios y yo te respondí que no, que nunca tu Dios iba a ser el mío, porque no podía creer en algo que desviaba su mirada de los problemas del mundo y que permitía que los humanos se mataran entre ellos. Claro que me acuerdo perfectamente ahora. Le dije indignado de que trajera ese tema nuevamente en la conversación. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿No crees que es un buen momento para reconsiderar tu opinión al respecto? Me dijo dulcemente mi esposa. Iba a responderle abruptamente, pero algo me contuvo. Observé su rostro dulce y sereno y me desarmó por completo. Sin mediar más palabras entre nosotros, me alejé por el pasillo en dirección a la sala que antes me mencionara mi esposa y frente a la puerta de la misma me detuve. Abrí la puerta. La sala estaba vacía. No era muy grande. El aire estaba impregnado de algo que yo no supe descifrar en ese momento. Se respiraba una tranquilidad que yo estaba muy lejos de sentir. Como quiera, me senté en un sofá pegado a la ventana. Cerré mis ojos. Comencé a recordar mi vida en general. La niñez, juventud, adultez, cada etapa de la misma en cámara lenta, las cosas buenas, las no tan buenas, mis primeras experiencias en los estudios, luego al casarme, el nacimiento de mi hija, el orgullo que siempre sentí por considerarme un mortal afortunado en todos los sentidos, la buena vida que me había dado hasta ese triste instante que supe de la enfermedad de mi amada hija. En fin, recordé cada segundo de mi existencia hasta ese momento en que me hallaba sentado, solo, en una sala de espera. La vida siempre me trató bien. Yo, sin embargo, sabía que le había fallado al no creer en ella. Solamente creía en mí y en más nada. Pero mi hijita linda se encontraba a pocos metros de mí en una habitación de hospital, aguardando el dictamen final de unos médicos que albergaban pocas esperanzas de vida para la inocente niña. Sentía como la impotencia y la ira que llevaba guardada en mi pecho estaba a punto de estallar. Un dolor indescriptible por no poder hacer nada, frustración, toda la desolación del mundo anidaba en mi corazón. Recordé el rostro sereno de mi esposa y sus palabras, que sin yo desearlo, habían calado hondo en mi ser. Tu Dios no es mi Dios. Sé que lo dije. Tu Dios no es mi Dios. Volví a repetirse incesantemente en mi cerebro. Sé que lo dije. Tu Dios no es mi Dios. Caí de rodillas, anegado en llanto, desesperado, buscando mi tabla de salvación. la misma que la vida siempre me estuvo brindando y que yo no supe ver. Tu Dios no es mi Dios. Mi corazón había visto lo que mis ciegos ojos no vieron nunca, que solamente había un Dios. Y a ese Dios de todos era el que le imploraba por la vida de mi hijita. El Dios de que siempre me burlé, del que renegué con todas mis fuerzas. El Dios que mis padres siempre buscaron en otros rumbos. El Dios que nunca me había abandonado a pesar de mi prepotencia y altanería. El que jamás le dio la espalda a otros seres humanos que atravesaban por la misma situación por la que nosotros atravesábamos en esa hora amarga. Ese Dios era el de todos. Y ahí de rodillas, llorando, desahogando todo ese dolor que aprisionó mi alma por tanto tiempo, le pedí humildemente a mi Dios que salvara la vida de mi niña. Y en esa decisiva hora de mi existencia, cuando finalmente dejé atrás todo el pasado que me impidió reconocerlo como verdadero, fue que sentí la liberación de mi espíritu que tanto anhelé sin saberlo, soltando toda esa carga que por mucho tiempo sostuve sobre mis espaldas. Sentí la paz que solamente algo verdadero podía brindarme. Tu Dios sí era mi Dios. Y daba gracias a la vida por finalmente descubrirlo. Ahora sabía que mi hija iba a estar bien, porque confiaba en algo superior a mi entendimiento. Alguien que no puedes ver, pero sí sentir. Y lo experimentaba en cada fibra de mi cuerpo y el corazón. Al levantarme y salir de la sala, iba con una nueva esperanza en mi espíritu. Y mi esposa lo notó rápidamente apenas me vio. Me miró con dulzura y me dio un beso tierno en los labios. Agarró mi mano y así los dos unidos en un mismo sentimiento, en una misma esperanza y propósito, entramos a la habitación de nuestra hija. Ambos sabíamos que todo saldría bien. ¿Y sabes por qué? Porque su Dios siempre fue mi Dios. Espero que te haya gustado esta breve reflexión que escribí hace un tiempito atrás. En la misma tú puedes ver de que en la vida siempre habrán personas así. Personas que se dejan llevar por lo material, por la vanidad, por muchas cosas. No viven, no desarrollan su esencia, no desarrollan su interior. Apenas caminan por la vida, pero no disfrutan la misma plenitud. ¿Por qué? Porque quizá creen en cosas que no valen la pena. Siempre habrá algo por lo que creen la pena. Si en tu caso es creer en Dios, como yo lo hago, como lo hacemos mucha gente, es lo mejor del mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Un Pasito a la Vez. Ya sabes, sintoniza Un Pasito a la Fe, Un Pasito a la Vez en las ondas radiales de los distintos podcasts donde está grabado y disfruta de cada mensaje, motivación, reflexión, pensamiento, cada vivencia que yo sé que puede posiblemente hacer una gran diferencia en tu vida. Como dije antes, nos seguiremos escuchando. Hasta luego. Thank you.